Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. El día como hoy, pero en 1817, el libertador Simón Bolívar decreta la octava estrella en la bandera nacional. Esta decisión fue tomada para representar a la provincia de Guayana, que había sido liberada a finales de 1816. Cuando son las 12 y 4 minutos del mediodía, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Lismary Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, municipio palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Venezuela celebra los 80 años de la UNESCO. Gobierno Nacional fortalece comunas con el Plan de Desarrollo Integral Caracas-La Guaira. Planteles educativos del Estado Sucre reciben dotación de insumos escolares. Entregarán 88 ferreterías a comunidades antes de finalizar 2025. Cuba reporta más de 47.000 afectados por dengue o chikungunya. Dinamarca domina el índice climático mundial, mientras Estados Unidos se hunde al puesto 65.
Culturales.
El día de ayer en la Plaza Bolívar de Caracas se realizó el evento Venezuela en la UNESCO, en celebración de los 80 años de la organización y rumbo a la declaración del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, enalteció la importancia de la organización y felicitó a Egipto por su nuevo rol en la UNESCO.
Hacemos esta celebración en momentos de altísimas expectativas respecto de lo que ha de ocurrir aquí en esta parte del mundo, en el sagrado mar Caribe, en este mar Caribe que tiene nombre indígena. Aquí está el profesor Jorge Pocaterra, quien dirige el Instituto de Idiomas Indígenas. Reconocidos los idiomas indígenas como tales en nuestra Constitución Bolivariana, no simples lenguas, sino idiomas. La UNESCO ha tenido a lo largo de estos 80 años grandes aciertos. Si no existiera la UNESCO o algo parecido, habría que inventarlo. Quiero felicitar al gobierno de la República Árabe de Egipto, porque ahora Egipto está al frente de la UNESCO, un país hermano, y tenemos muchas expectativas de todo lo que puede avanzar bajo el liderazgo egipcio esta organización.
Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, expresó el honor de celebrar el aniversario de la institución y su agradecimiento por los reconocimientos otorgados a Venezuela.
Así que hoy, en esta celebración de los 80 años de la UNESCO que en todo este tiempo, en toda su trayectoria, pues ha hecho reconocimientos a nivel mundial de la cultura, la tecnología, la educación, y que nosotros particularmente en Venezuela tenemos varios reconocimientos de la UNESCO. Casi todos los años estamos acostumbrados a recibir reconocimientos en la parte de la cultura, de las artes, también en las tradiciones gastronómicas. Bueno, la UNESCO está siempre presente haciendo ese reconocimiento. Por eso nos honra estar presente en esta celebración, en esta plaza, con las diferentes exposiciones.
Con gran entusiasmo se anuncia la sexta edición de la Feria Nacional de Artesanía, un evento que se consolida como la cita imperdible para los amantes de las manualidades. La presidenta Aracelis García Reyes, junto a la Fundación Red de Arte y Corazón Artesano, invitan al público a sumergirse en una experiencia única que reunirá a 150 artesanos mostrando lo mejor de su talento. Además, habrá 64 talleres y actividades diseñados para que los asistentes aprendan los secretos del oficio directamente de los creadores.
Por sexto año consecutivo nos conseguimos en la Feria Nacional de Artesanía, Arte, Utilidad y Memoria. 150 artesanos, talleres, demostraciones de oficio, una cantidad de actividades recreativas que te vas a conseguir durante 7 días. ¿En dónde? En los espacios de la Galería de Arte Nacional. Recuerda, del 1 de diciembre al 7 de diciembre tienes una cita con la artesanía.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La feria, que cumple 6 años celebrando el talento hecho a mano en Venezuela, promete ser una fiesta vibrante con música, arte y entretenimiento para toda la familia.
Somos conciencia.
Somos cultura.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció un homenaje a la tradición literaria venezolana durante la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía. Un momento destacado será la entrega del certificado que inscribe a la Revista Nacional de Cultura en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, reconociendo así su legado en la formación intelectual del país.
Bienvenidas y bienvenidos pues a este encuentro. Tenemos como países invitados a Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Irán, México, Perú y Uruguay. Tenemos como participantes editoriales destacadas el Círculo de Poesía de México, Mantis Editores de México, Ediciones Yaugurú de Uruguay, Descontexto Editores de Chile, Línea Imaginaria de Ecuador, Editorial Arte y Literatura de Cuba. Y coediciones como resultado de la línea de apoyo para la publicación de autores y autoras venezolanas en el exterior, promovida en la edición pasada de Expoesía, Graffiti y otros textos de Belén Ojeda en la editorial Ojo de Cuervo del Salvador, Malvacía de Antonio Trujillo, Dogma Editorial México y Ediciones Perro Azul de Costa Rica, El Viaje de Leonardo Ruiz Tirado, Editorial Arte y Literatura de Cuba, Resolana de Luis Alberto Crespo, el Círculo de Poesía de México, Una Lengua Extraordinaria, Antología Poética de Enriqueta Arbelo Larriba, de Abisinia Editorial de Colombia, y Los Difuntos de Bielsi Arias en Hipatia Ediciones de Perú.
Expoesía contará en total con 18 países representados, 26 editoriales internacionales y 7 editoriales nacionales, que representarán 48 nuevos títulos, transformando a Caracas en la capital mundial de la poesía esta temporada. 12-11 minutos.
Nacionales.
En un acto orientado al fortalecimiento del poder popular, el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó desde la comunidad Ojo de Agua el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira.
Corredor Caracas-La Guaira, con Catia, Tacagua y Guaycamacuto.
Ya está planificado por el mismo pueblo.
Hay 3 ejes de desarrollo en la propuesta del plan, donde se van a aplicar las 7T con los planes que ustedes, desde la propia realidad, han propuesto, han formulado y vamos a ver en asamblea.
Este corredor que van a hacer el día de hoy tiene las condiciones para convertirse en un corredor modelo a nivel nacional para articular las comunas en proyectos de desarrollo integral con el plan de las 7 transformaciones. Y ya está completo el plan del corredor comunal de los pueblos caribes de Caracas-La Guaira, que une a los pueblos de los caciques Catia, del cacique Tacagua y del gran cacique Guaycamacuto. Y quiero ver a todo el equipo de gobierno permanentemente en la construcción de este experimento, de este plan piloto, de este corredor, comunidad por comunidad, siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, el domingo, el lunes, el miércoles, gobierno de calle. Vamos a trabajar, vamos a avanzar, vamos a progresar,
y el domingo próximo 23 de noviembre a votar, a votar.
El mandatario nacional destacó que esta iniciativa articula planes económicos, sociales, educativos y de servicios públicos en tres ejes clave: la comuna Fabricio a Nuevo Horizonte, Ciudad Caribia y la carretera vieja de La Guaira.
Somos noticia.
La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela, en conjunto con el Sindicato de Transporte y la empresa Transmiranda, anunció la reactivación de rutas y la incorporación de 7 nuevas unidades de transporte universitario. El plan busca solucionar la crítica falta de movilidad que afectaba a la universidad desde la pandemia. Las nuevas rutas conectarán el campus con sectores como Santa Teresa del Tuy, Cuba, La Guaira, Katia Lamar, Guarenas y Guatire, con horarios establecidos desde las 5 de la mañana. Un nuevo grupo de 167 venezolanos regresó al país a través del vuelo 88 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, procedente de Arizona, Estados Unidos. La comitiva, integrada por 129 hombres, 30 mujeres y 8 niños, fue recibida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con todos los protocolos necesarios. Las autoridades garantizaron una atención integral a cada uno de los repatriados en un ambiente de respeto y solidaridad. 12:15 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En el estado Sucre se realizó una importante dotación de útiles escolares, uniformes, calzado y materiales de construcción para 6 instituciones educativas de la comuna Bebedero Potencia. La jornada, ejecutada por el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, tuvo como epicentro la Escuela General Francisco Bermúdez, reuniendo a autoridades, docentes y líderes comunales con el objetivo de fortalecer el bienestar estudiantil.
El mosaico de las regiones.
Desde el municipio de San Felipe en Yaracuy fueron inaugurados 2 proyectos juveniles en la comuna Comandante Supremo Hugo Chávez, impulsados por la Fuerza Popular. El gobernador Leonardo Intossi destacó el papel de una juventud alegre y patriota en la construcción de estos espacios de recreación y creatividad que se alinean con el proyecto nacional del presidente Nicolás Maduro. Los proyectos incluyen la primera zona juventud, con mesas de juego, parque biosaludable y casa de la juventud, además de kits deportivos y recreativos que beneficiarán a más de 4.500 jóvenes. 12:16 minutos.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un ambicioso plan para entregar 88 ferreterías comunales en todo el país antes de que finalice el año 2025. El mandatario realizó este anuncio desde la comuna Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua, en Caracas, donde puso en funcionamiento la ferretería comunal número 26. Durante la jornada, también supervisó otras obras como una planta potabilizadora y el Simoncito Pequeños Soñadores, proyectos aprobados mediante la consulta popular.
Economía en ascenso.
En el estado Miranda fue instalado el primer Congreso Interinstitucional para la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, organizado por los Ministerios de Turismo y Justicia junto a la Comisión Nacional de Casinos. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, reconoció que la apertura global del sector turístico lo hace vulnerable a redes criminales y anunció la próxima emisión de un protocolo específico para la prevención y detención de drogas en establecimientos de alojamiento. 12:17 minutos.
Noticias del Alba.
Las autoridades sanitarias de Cuba han confirmado una grave situación epidemiológica con 47.125 personas actualmente ingresadas por síntomas de dengue o chikungunya. Esta cifra representa más del doble de los casos reconocidos previamente y marca la primera vez que el gobierno cubano califica oficialmente el brote como una epidemia. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, detalló que solo el martes se registraron 1.706 nuevos casos sospechosos y se hospitalizaron 3.226 pacientes.
Más allá de nuestras fronteras.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raf González, realizó un enérgico llamado a la diplomacia durante un pronunciamiento dirigido a países afectados por medidas coercitivas de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El mandatario caribeño denunció que estas políticas responden a intereses particulares que vulneran el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos, representando además una amenaza para la estabilidad regional. 12:19 minutos.
En otras latitudes.
Una emergencia climática se desató en Bolivia debido a las intensas lluvias que afectan especialmente a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los reportes indican viviendas colapsadas, cultivos destruidos y vías de comunicación interrumpidas, lo que dificulta gravemente las labores de rescate y la entrega de ayuda humanitaria. En La Paz, comunidades como La Sunta y Charobamba reportan caminos colapsados y viviendas e incluso unidades educativas cubiertas de lodo.
Una mirada global.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó un cambio masivo en su gabinete ministerial tras la contundente derrota sufrida en el referéndum del pasado domingo. Los ecuatorianos rechazaron todas las propuestas del gobierno, incluyendo la instalación de una asamblea constituyente y el permiso para las bases militares extranjeras en el país. Un comunicado presidencial indicó que estos ajustes buscan fortalecer la gestión pública. 12:20 minutos.
Ecología.
Un informe internacional sobre acción climática revela que Dinamarca lidera el índice de desempeño climático, ocupando la cuarta posición global, mientras los tres primeros puestos se mantienen vacíos como señal de que ningún país hace lo suficiente para proteger el planeta. El estudio, elaborado por la organización German Watch, evalúa a más de 60 países responsables del 90% de las emisiones globales. En contraste, Estados Unidos sufre una drástica caída al puesto 65, siendo superado incluso por Rusia y situándose cerca del fondo de la lista, esto motivado por las políticas de Donald Trump.
Somos Ecología.
Brasil ha causado un impacto en la COP30 al presentar un borrador que podría significar un cambio histórico en la lucha global contra el cambio climático. La propuesta brasileña plantea triplicar la financiación climática para países en desarrollo y establece por primera vez una cumbre climática, la posibilidad de un calendario negociado para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El documento argumenta que los compromisos actuales son insuficientes para limitar el calentamiento a 1.5 grados y que las naciones más vulnerables necesitan apoyo financiero masivo para una transición justa. 12:22 minutos.
Ecología en equilibrio.
Muy bien, y cuando son las 12:22 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Andrea García y Karen González, donde conversaremos sobre la Feria de la Moda a realizarse este fin de semana en el Teatro Nacional. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:22 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Yarirokwe, yarirokwe, wanata sankwe yaye.
En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal jibi.
Yarirokwe, yarirokwe.
La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades. En muchos casos, la pintura corporal tiene efectos curativos o preventivos. Tal es el caso de los dibujos realizados con tintura extraída del onoto, ya que esta suele servir para espantar a los zancudos y otros insectos que perjudican la salud. En los rituales, la pintura corporal responde a signos mágicos que tienen poderes curativos en el plano espiritual y brindan bienestar al cuerpo. Los signos empleados tienen doble función. La primera es servir como una especie de lenguaje gráfico que comunica a quien se los dibuja con las entidades a las que representan esos signos. La segunda función de esta pintura corporal es la de espantar aquellas influencias malignas que pudieran hacer daño físico o espiritual. Cuando algunos miembros hibi llegan a pintarse garras en el cuerpo y en la cara, es aviso de que van a guerrear. En cambio, cuando los dibujos realizados en todo el cuerpo son pescaditos, es señal de que sienten un cosquilleo por estar enamorados. Conocimos la pintura corporal hibi, patrimonio cultural del estado Amazonas, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. La loca Luz Caraballo.
En los altos pueblos del estado Trujillo existía una madre campesina que con esfuerzo, amor y dedicación cuidaba a su familia. Cuando estalló la guerra de independencia, su esposo e hijo se alistaron para luchar al lado del Libertador, muriendo en combate. Luz Caraballo perdió la razón, deambulando por los páramos andinos. Su inmenso dolor y soledad quedaron inmortalizados en el poema de Andrés Eloy Blanco, Palabreos de la loca Luz Caraballo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Leyendas venezolanas en tu radio.
Raíces, voces y escena. El teatro en Venezuela.
Las primeras manifestaciones teatrales, cuando los ibéricos llegaron a lo que hoy en día es Venezuela, fueron impulsadas para evangelizar, educar y moralizar a los indígenas venezolanos usando representaciones religiosas autosacramentales, las pasiones de Cristo y obras sobre santos, estas muchas veces en fechas litúrgicas importantes.
Agenda cultural.
Amor o béisbol. Disfruta de esta comedia romántica donde la rivalidad deportiva pone a prueba a una familia. Te invitamos a nuestro museo nocturno con la proyección de Papita Segunda Base, una divertida historia de Andrés y Yulisa, dos fanáticos del béisbol de equipos rivales que luchan por criar a su hijo y mantener unida a su familia. Una cita con el romance y el deporte. este jueves el 20 de noviembre a las 4 de la tarde en el Museo de Ciencias. Entrada libre. Función para mayores de 16 años. No te lo pierdas.
Somos conciencia. Somos cultura.
Las 12 y 28 minutos.
Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar a la ciudad. La señal que va a conectar. La voz de la cultura siempre va a resonar. Vamos a escuchar a la ciudad. La radio que
estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 30 minutos del mediodía, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis María Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari, 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.